Buenos días, me da gusto verles venir contra la tormenta. Hemos estudiando la vida de Elías. Vamos a leer de Primera de Reyes, capítulo 18, esta mañana, si quieren buscar allí. Si está usando la Biblia de las sillas, es la página 301. A esta altura, en la historia de Israel, no ha orado por 3 años y medio porque Elías oró. Y la semana pasada vimos que retó a los profetas de Elías al sacrificio de competencia de fuego y Elías ganó. Y continuamos la historia en el versículo 41, Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso sus rostros entre sus rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Gracias, Ken. Estamos tan agradecidos de que Dios escucha y contesta la oración. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Estamos en Primera de Reyes 18. Estamos aprendiendo del poder de Dios. Específicamente hoy vamos a enfocar en cómo Dios contesta nuestras oraciones. Antes de comenzar, quiero regocijarme en la manera que contestó nuestras oraciones al congregarse los varones. Ayer, uno de los hombres, Dios salvó a uno de los hombres. Clamamos al Señor y le alabamos porque está atrayendo a personas a sí mismo. Y para aquellos hombres que no pudieron estar al desayuno o no estaban al tanto de lo que está comenzando este jueves, puede tener un flyer de actúa como varón, actúa como hombres en el pasillo de bienvenida, y atrás están todas las reuniones comenzando este jueves en la mañana. Si quiere comenzar a las 6 de la mañana, de las 6 a las 7 y media, y luego una versión en la noche de las, creo, de las 8 a las 9 y media. Por favor, regístrese porque querrá recibir el libro, pero en 5 semanas los varones van a verdaderamente ser retados a cómo abrazar a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y este es un aperitivo que llevará a algo que estamos emocionados de hacer en el año nuevo: enfocarnos en una serie sobre el ser hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia. Hay tanto contracultural en nuestra cultura contra las escrituras, y en las próximas 5 semanas vamos a entrar a esto, y luego como iglesia vamos a comenzar en el año nuevo. Asegúrese de registrarse, puede registrarse en la página web, lo que necesita saber, registrarse para estas sesiones cada jueves en la mañana o en la tarde. Así que, como dijo Ken, Elías, dirigido por Dios, congregó al rey Acab en el monte Carmelo. Los profetas de Baal clamaron a su Dios. Silencio. Elías clamó a Dios y descendió fuego. Consumió no solamente la ofrenda, sino las piedras, el agua, todo. Las personas se postraron delante de Dios, se arrepintieron. Elías había específicamente orado en el versículo 37 que Dios contestara para que supiéramos, las personas supieran que Él es Dios y que Él es el que vuelve sus corazones de vuelta a Él. Y el Señor escuchó su clamor, volvió sus corazones, y luego continuamos de la semana pasada la página, versículo 40, si está usando una de las Biblias de los asientos, Primera de Reyes 18, la página 300, versículo 40. Y entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Aquí es donde está usted leyendo en su Biblia y le está encantando fuego, ofrenda consumida. Dios muestra su poder y de repente llega a una sección como esta y está pensando, wow, el tren se acaba de salir de las vías. ¿Cómo voy a explicar esto a mi amigo agnóstico? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué fueron degollados y ejecutados estos profetas? Y parte del problema es que ponemos nuestro propio lente y lo imponemos al texto y pensamos que somos moralmente más superiores que Dios. Y tenemos que darnos cuenta que Israel era una teocracia. Su constitución, su ley criminal, describe el hecho muy claramente. Si usted intencionalmente engaña y destruye a las personas hacia la idolatría, es mantenido a cuentas. Y en este caso, los profetas, de hecho, mataron a todos los profetas de Dios que podían encontrar. Dios rescató a muchos, pero a todos los que podían agarrar. Así que está hablando de una muerte capital descrita en Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Esencialmente, el versículo 40, el gobierno haciendo lo que Dios le ordenó al gobierno hacer. Esto no debiese ocurrir hoy. ¿Estamos claros en esto? No somos una teocracia. Aun cuando los discípulos, en un momento como de Elías, cuando los samaritanos rechazaron a Jesús, en Lucas 9, Jesús, ¿podemos pedir fuego que baje del cielo y los consuma? Y Jesús les reprendió. No pueden hacer eso. Romanos 13 y 12 claramente distinguen las funciones. Hay una línea entre la responsiva del cristiano y la obligación del gobierno. Y el lenguaje más cercano que tenemos a este tipo de limpia es en 1 de Corintios 5, la disciplina de la iglesia, no ejecutando a nadie, pero en quitar lo que en una teocracia sería el castigo capital. Habiendo dicho esto, todavía no estamos en la cima de la historia. El capítulo 17, versículo 1, donde comenzamos, Elías pronunció juicio sobre el pueblo de Israel por su infidelidad y dijo que no habría lluvia por 3 años y medio. Y esto es básicamente un juicio de muerte sobre las personas. No hay lluvia, no hay vida. Y ahora 3 años y medio después, Dios ha demostrado su poder sobre los cuervos, la harina, el aceite, la muerte, el fuego. Pero lo que Elías hace enseguida es vital para todos nosotros, tanto para verlo e imitarlo. Y usted está pensando, tal vez, imitar. Versículo 40, acabas de decir que no debemos imitar. Versículo 40, no vayas a matar a tu vecino que no es cristiano. Eso no es lo que estamos haciendo. Versículo 40, no lo hagas. Así no es como se aplica el mensaje. Versículos 41 al 46, esto sí debemos hacerlo. ¿Cómo sabemos la diferencia? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Déjenme mostrarles una. El Nuevo Testamento, de hecho, nos dice que hagamos lo que Elías estamos por aprender que él hizo. Por ejemplo, en Santiago 5, versículo 16, Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, está hablando de cuando estás enfermo, débil físicamente o espiritualmente, llama a los ancianos de la iglesia y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vean el ejemplo que usa para probar este punto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si usted está pensando, oh, Elías está loco, hizo locuras y confió a Dios de maneras increíbles. Es una anomalía. Déjenlo allá atrás. Relatemos historias de él en la escuela dominical. Pero eso no es para mí. Yo vivo en la realidad. No. Él era un hombre con una naturaleza como la nuestra, batallaba con duda, como vamos a hacer la próxima semana, cayó en desolación y depresión. No es diferente de usted o de mí, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. De lo que estamos a punto de leer hoy, no es nada más para ayer, es para nosotros hoy. El Espíritu de Dios tiene un mensaje para nosotros que podemos escuchar y vivir. 3 cosas que podemos aprender acerca de la oración de este pasaje número 1. Escuche, escucha. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ustedes no saben nada de ese sonido, ¿verdad? Un poquito chistoso que estamos hablando de este pasaje hoy, cuando todo alrededor de nuestro estado y nuestros vecinos están orando por menos lluvia. Israel no tenía nada de lluvia, hubiera encantado esto, pero ¿qué era este sonido de la grande lluvia? Porque todavía no llovía. Y no había lluvia a la vista. Si seguimos leyendo el pasaje, es claro. El cielo está azul. La tierra está café, seca. No hay nada ocurriendo. Pero Elías escucha algo. ¿Qué está escuchando? Creo que es bastante claro que la fe escucha cosas. No estoy hablando de voces locas o locuras. La fe escucha cosas. Carlos Spurgeon, 1868, lo puso de esta manera. Con respecto a este pasaje, los oídos de la verdadera fe son muy prontos y agudos. Escucha la venida de la bendición, los pasos de los ángeles mientras se acercan. Hay ciertos instintos sagrados que pertenecen a la fe de los elegidos de Dios, que la fe siempre viene de Dios. Y luego da una ilustración, como la concha levantada del mar, que siempre continúa susurrando del mar, el eco del mar del que vino. La fe continúa escuchando el sonido de los andares de Jehová. Si nadie más los escucha, la fe los percibe. ¿No es esta una hermosa ilustración? Cuando usted escucha, levanta esa concha grande y la pone a su oído y escucha, escucha como el sonido del mar del que vino. Spurgeon está diciendo, el oído de fe escucha el sonido de su creador en el viento de la creación. En una manera general, es lo que podemos decir, esa es revelación general. Salmo 19, 1 y 2, los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Puede usted escucharla? Y los cielos proclaman la obra de sus manos. Día a día derrama sabiduría. Noche a noche revelan conocimiento. Vemos, escuchamos a nuestro Creador en su creación, comunicando su gloria. Un día emite palabra otro día. Y una noche a otra declara sabiduría. Aquí no está hablando solamente de revelación general. Está hablando del sonido de una bendición que viene en camino. La grande lluvia, el rugir de la lluvia. Spurgeon da algunas señales que la fe escucha cuando la lluvia del avivamiento de Dios viene. Voy a cambiar sus palabras un poco para hacerlo más claro en nuestro lenguaje, pero 3 cosas que indican que los oídos de fe escuchan la bendición venidera de la lluvia de avivamiento. Número 1, una insatisfacción general con una falta de fruto y un deseo de ver más personas salvas. Cuando el Espíritu de Dios está preparando a las personas para la lluvia del avivamiento, hay una insatisfacción general entre el pueblo de Dios. Hay una inquietud movida por fe. ¿Sabe? ¿Usted sabe cómo es cuando el predicador predica demasiado tiempo? No diga que sí. He leído de eso. Que hay predicadores que se alargan su mensaje y la gente comienza a estar inquieta y puede darse cuenta. No he visto mi teléfono por 45 minutos. Estoy perdiendo la paciencia. y el pollo me está esperando y tengo que irme. Pero hay una inquietud entre el pueblo cuando el predicador se ha tardado mucho. Pues lo que sea esa inquietud, en una motivado por la fe, está entre el pueblo de Dios cuando comenzamos a sentir: Señor, me encanta que me has dado un empleo y me encanta que me has bendecido en miles de maneras, pero yo añoro ver más fruto en mi vida. Yo quiero ver a personas llegar a conocerte. Esas personas por las que estoy orando en el trabajo, mis vecinos a que estoy amando, estoy agradecido por esto, voy a hacer esto día tras día. No estoy hablando de un quejarse, eso no es lo que el oído de fe escucha. No estoy hablando de quejarse o una actitud divisiva, estoy hablando de una inquietud motivada por la fe. Dios, quiero ver tu espíritu obrar más manifiestamente entre tu pueblo. Y el oído de la fe puede escuchar esto al comenzar a ocurrir entre el pueblo de Dios. En segundo lugar, lo que podríamos llamar oraciones de reuniones de oración espontáneas, no solamente organizadas, sino cuando la bendición está por venir y Dios está preparando para inundar a un pueblo con bendición. Hay personas que van a decir: hey, ¿podemos reunirnos unos minutos antes? ¿Podemos reunirnos? ¿Puedo orar por ti? ¿Podemos reunirnos en el café? Ese sentido general. ¿Qué estás haciendo durante la hora del lonche? ¿Puedes pasar tiempo juntos? ¿Podemos clamar a Dios juntos? No es solamente una reunión de oración organizada, aunque esta es vital, pero la fe está, puede escuchar esta. La tercera señal del oído que escucha esta bendición que viene: los predicadores comienzan a predicar el evangelio más plenamente dependiendo del Espíritu. No es de elocuencia, no es de impresionar a las personas, no es por números, no es de lo que la gente quiere escuchar, es que es lo que necesitamos, más que nada, más que ninguna otra cosa en este mundo. El oído de fe puede escuchar señales de estas cosas, tan pequeñas como puedan ser, aún antes de que comiencen a suceder. A menudo puedes sentir: Dios, esto es en lo que estamos contando. Nos encanta lo que has hecho, me encanta dónde estoy, pero queremos más. Queremos más. Creo que esto es lo que está ocurriendo en el versículo 41. Elías está escuchando sonidos de la lluvia que viene antes de que los sonidos de la lluvia que viene vengan. Como los ojos de la fe, que recibe una visión antes de que ocurra. Escuchamos. Número 2. Nos postramos. Versículo 42. Y Acab subió a comer y a beber. Acab es el rey. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Ahora, esto es sorprendente. En primer lugar, Elías debe haber hecho yoga, practicado yoga. Porque puede usted meter su rostro entre sus rodillas, pero no tiene que ver con la postura. La postura no es preeminente, la humildad sí. Y es hermoso ver a este gran profeta que acaba de estar parado en contra de 850 profetas falsos de Baal y de Asera. Es ahora el mismo profeta que se puso de pie, está postrándose delante de Dios. La Biblia habla de muchas posturas diferentes de la oración. Y no creo que debamos perdernos en esto. Me encanta comenzar mi día de rodillas sobre mi rostro, orando la oración del Señor, del Padre Nuestro. Hay algo acerca de esta trayectoria para mi día. Y la postura me acuerda de mi dependencia. Pero también me gusta manejar y orar. Y me gusta salir a caminar y orar. Así que no queremos encajarnos en pensar que esta es la única manera, pero lo que el texto claramente está comunicando es que el oído de fe escuchó la venida de la bendición en camino y se arrodilló y se postró clamando a Dios en una postura de humildad, sabiendo, no importa qué haya ocurrido en el pasado, Dios había visto a Dios ver cosas maravillosas. El enfoque continúa siendo en Dios. Dios es el que hace cosas maravillosas. Así que Elías se postra, escuchando, se postra y observa. Ve, número 3. Vea lo que ocurre en el versículo 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve, nada. Vuelve y vuelve, vuelve una y otra vez. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Nada, nada. Y el versículo 44, a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Vio una nube. Jim Olner estuvo en el primer servicio, creo. Su puño es como dos veces el tamaño del mío. Pero aún así, cuando se pone eso en el cielo, es bastante pequeña. Vio una pequeña nube como el puño de una mano levantándose del mar y le dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, porque la lluvia, para que la lluvia no te atraje. Y aconteció estando en esto que los cielos se obscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Puede imaginar cómo fue eso después de 3 años y medio de sequía? Ahora, el contraste aquí, y este es el punto en que quiero que nos enfoquemos hoy, el contraste entre versículo 37, la oración allí, y la oración del versículo 42, es importante. Cuando Elías clamó a Dios en el versículo 37, hubo una respuesta inmediata. El fuego descendió del cielo. Nadie cuestionó que Dios haya escuchado y que Dios haya respondido. Todos lo vieron. Y este es el tipo de oración por el que añoramos. Me encanta orar y que Dios inmediatamente, visiblemente, sin dudas, conteste. Y yo podríamos venir, cientos de ustedes, a venir a testificar de cómo Dios ha contestado en esa manera. Pero, sin embargo, es interesante que esta respuesta a la oración está a la par con esta respuesta a la oración, el texto que vimos en el versículo 42, donde Elías ora, el mismo tipo orando, el mismo Dios escuchando, y la primera responsiva cuando el siervo fue y vio y regresó. ¿Qué vio? ¿Qué es lo que vio? Perfecto, la mayoría dijo nada. Al igual que su responsiva, no había nada. No había nada. Y lo envía de vuelta 7 veces. Puede haber algo significativo acerca del completamiento de 7. El caso es que 7 tras 7 tras 7 veces, nada, 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 nada. Ahora, Dios parece estar retrasando su respuesta. No estoy seguro que eso es lo que está ocurriendo ahora. Porque hay tantos ejemplos en la Biblia de que se oró y Dios contestó inmediatamente, pero la persona que oraba no sabía porque tomó tiempo para que la respuesta se manifestara. Tal vez Dios había comisionado la lluvia antes de que Elías orara o aún antes, pero el ángel encargado del ciclo del agua y el aumento de temperatura, evaporación, el fermento con desanción, el nuevo, todo lo que tiene que ocurrir para que la lluvia caiga. La manera en que todo esto funcionó podría sentirse bastante rutinario. No era como Dios envía lluvia y tomó tiempo. Casi como cuando, ¿sabe? Cuando oró esas oraciones, era como que Dios estaba en un plan de apagos. Podríamos tener todo ya, pero vienen pequeñas porciones. ¿Qué puede estar comunicando? Wallace dice de esta manera: Israel debe aprender de nuevo este día que el Dios que envía fuego para convertir sus corazones también enviará la lluvia para refrescar y alimentar sus cuerpos. Recuerde, el versículo 37, Elías había orado: envía lluvia para que sepan que tú eres Dios y que tú vuelves sus corazones. Pero cuando contesta la oración de la lluvia, no solo está cambiando sus corazones, está refrescando sus cuerpos, está alimentándoles. Dale Davis lo dice de esta manera: Jehová es el dios de lo espectacular y de lo rutinario, que envía tanto fuego y alimento como alimento. Hace lo espectacular y también provee nuestro pan diario. Hablemos por un momento de esta progresión, la manera en que esta oración fue contestada. En primer lugar, Elías ora. Versículo 43, se hace claro, no hay nada. Nada. No hay evidencia alguna visible que Dios escuchó su oración y respondió. Así que le envía, ve de nuevo 7 veces. Sigue mirando, viene. Y versículo 44, final. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿De qué tamaño? Varias traducciones allí. Tengo el don de interpretación. Estoy pensando, pequeña, una mano pequeña. Yo veo una pequeña nube y ve, di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, envió al rey para que no se mojara los pies. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. ¿Ve usted el progreso? Nada. Poco. Gran. Hay veces en que oramos y Dios dice sí, hay una respuesta inmediata. Y hay veces que oramos y Dios dice no y hay una respuesta inmediata. Pero hay veces en que Dios responde lentamente o debemos responder. Aún si responde rápidamente, la manifestación de esta oración, la respuesta, nos es visible de una manera incremental. Nos viene como crece un jardín, siembra la semilla y estás cuidando. ¿Y qué ves? Nada. Absolutamente nada. Y sigue saliendo hasta que, al final de cuentas, hay una cosita verde que sale de la tierra. Y hay algo pequeño. Y luego continúas esperando y regando. Y te vas a dormir. Y antes de que lo sabes, algo grande, algunas oraciones son respondidas así, lo cual no es fácil para nosotros. Como americanos estamos acostumbrados a que encendemos el switch y la luz se enciende. Le jalas la palanca y funciona. Le das la llave. No quieres que tu carro empiece en partes. Tenemos que irnos. Y sin embargo, si pensamos en una línea, este pasaje parece ilustrar que hay maneras en que oramos, como Elías. No hay respuesta. Muchas pequeñas respuestas después de orar mucho tiempo y esperar. Y luego, después de un tiempo, aunque Elías cuenta con ello, cuando él ve la pequeña respuesta, él ya va al banco con esa respuesta. Pero todavía tardó un poquito más antes de que la respuesta grande llegara. ¿Por qué es que esto es tan importante? Tal vez mi imaginación está mal, pero yo continúo viendo esto e imaginando que si Elías hubiese detenido, si hubiese dicho, mira Dios, yo todo lo que he hecho por ti, prometiste lluvia, una petición sencilla, envié mi siervo una y otra vez y no hay respuesta, yo me voy. ¿Piensa usted en lo que se habría perdido? La razón que presento esta escena es, así soy yo, impaciente, cansado de esperar. Yo estoy fuera. Estaba hablando con alguien esta mañana. Veces en que he orado de algo y me cansé tanto de esperar que se me olvidó. Y después, años después, veo y digo, oh, Dios contestó esa oración, pero yo me la perdí completamente. Me perdí la oración de la bendición de que mi oración, mi fe fuese fortalecida, o tener la respuesta o la gloria de Dios cuando Él contesta la oración, porque yo estaba desconectado, yo estaba en algo diferente. Olvidando. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios? Y algunos de ustedes se encuentran allí. Su fe está colgando por un hilo. Porque ha orado por algo tanto tiempo que puede verlo en las Escrituras. Está arraigando las promesas de Dios. Sabe que Dios lo va a hacer. Pero no parece hacerlo. Y usted está enojado o cansado. Y creo que el Espíritu de Dios nos está diciendo hoy. No dejes de orar. No te des por vencido. Vela Oswald Chambers lo dice de esta manera: cuán constantemente a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento Dios nos pide que estemos velando y esperando sus indicaciones, y cuán a menudo las respuestas de Dios a nuestras oraciones han sido desperdiciadas porque no velamos y esperamos. Vaya y vea, vaya y vea. Ve a ver de nuevo, ve a ver de nuevo. Jesús lo dijo de esta manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 18, Jesús describe a la viuda incesante, no para que seamos impertinentes, sino que seamos persistentes, porque debemos siempre, en las palabras de Jesús, orar y no desmayar. Aquí está una pregunta que pudiera ser útil para nosotros. ¿Por qué lo hace Dios de esta manera? Si Él tiene abundancia de bendiciones y verdaderamente es un padre generoso que le encanta dar buenos dones a sus hijos, ¿por qué está esperando? Aún en este pasaje, necesitamos lluvia. Prometiste lluvia. Elías pidió la lluvia. Lluvia. Varias sugerencias en cuanto al por qué a veces Dios nos llama a seguir firmes en la oración. Voy a relatar dos historias que ilustran demasiadas razones por las cuales Dios puede hacer esto. Número uno, porque verdaderamente se encanta de comunicarse con nosotros. A Él le encanta tener una relación con su pueblo. Cuando yo estaba creciendo, cuando teníamos Navidad, teníamos que bajar y esperar toda la familia, que esperar que todos los niños, y luego niño por niño, abriendo un regalo, me volvía loco. Yo quería nada más romperlo todo. Y me oía de mis amigos que se levantaban a las 4 de la mañana y están ya afuera jugando y yo estoy esperando mi turno. Traté de llamar 911, reportarlos, y DSS no hizo nada. Abuso de niños hacernos esperar tanto. ¿Pero qué estaban haciendo mis padres? Les encantaba el deleite de ver a sus hijos abrir sus ojos, sus regalos. No era nada más, ten, 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 vete a jugar, salte de aquí. Sé que es un tipo de dar diferente, pero había algo acerca de la relación. Déjeme darle un ejemplo de la vida de James Fraser, un ingeniero en los 1900, llamado al sur oeste de China a ministrar a los Lisu, atados en adoración demoníaca. 10 años James Fraser clamó a Dios pidiendo fruto entre este pueblo. Nada, nada. Vea de nuevo, nada. Al final de cuentas, Dios, el Espíritu de Dios abrió las puertas y cientos de familias fueron liberados de la obscuridad de la adoración demoníaca, y el fruto todavía permanece hoy, 100 años después. Una historia maravillosa. Pero estamos echando un vistazo atrás al clamar, esperar, seguir fiel de Fraser. Pequeño libro, Orando hasta la Victoria. La oración de la fe. La diferencia entre el versículo 38 y el 43. Y dice, habla de un joven, Li Su, joven, que recientemente había venido a Cristo. Y le encantaba decir esta historia, pero iba caminando un campo y tuvo un dolor intenso en el estómago. El tipo de dolor que sientes que lo de dentro quieres que esté afuera, y cae en un dolor intenso. Y cae al suelo y clama a Dios. Inmediatamente sana su estómago, está libre del dolor, corre al pueblo, y por muchos años está diciendo esta historia a sus hermanos y hermanas de cómo Dios inmediatamente le sanó. Este es como el versículo 38, pides a Dios y Él responde. Y a Fraser le encanta alabar a Dios por respuestas como esta, pero molestó a su pueblo a decir, debemos seguir avanzando hasta la madurez. ¿De qué estaba hablando? lo dijo de esta manera: ¿acaso no es este otro secreto de muchas oraciones no contestadas? Que no peleamos hasta al ver el resultado. Si el resultado no se ve tan pronto como lo esperamos, los cristianos son dados a perder el corazón, y si se detiene todavía más, a abandonarlo completamente. Nos llama a contar el costo, a estar conscientes de que nuestra fuerza natural fallará, y aquí se requiere la fe dada divinamente. Podemos descansar en los brazos eternos y renovar nuestra fuerza continuamente. Podemos descansar al igual que luchar. ¿A qué está llegando ese descanso? Descanso en los brazos eternos. El acto de perseverar en la oración nos forza a depender de aquel a quien estamos clamando. Seamos honestos. Usted no seguirá orando si está orando en su propia fuerza, ¿verdad? Me considero una persona bastante persistente. Puedo insistir. Sin embargo, abandono constantemente si está en mi propia carne. Y continúa describiendo qué es esto, cómo es esto, cómo lo hace. Volviendo las promesas de Dios en sus oraciones. Se aferra a las promesas de Dios y las ora a Dios. Pero para seguirlas orando a Dios, tiene que depender en el Dios en el cual está, a quien está orando. No estamos hablando de regalos de Navidad, que sales, corres, abres tu regalo y te vas. Estamos hablando de una relación continua. ¿Pudiera ser que Dios deseara esto más que cualquier otra cosa? Creo que esto es a lo que Jesús está llegando en Juan 15, 17, cuando dice a los discípulos, y los dice en varias maneras, he estado meditando en estas: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se os dará. Pero ve el contexto allí. ¿Qué es lo que necesito hacer para conseguir lo que quiero o lo que necesito? El contexto es una relación continua, permanente. Venid a mí, caminad conmigo. Así que no es meramente yo esperando a Dios para obtener lo que yo quiero. Es, de hecho, esperando con Dios. Estamos en esto juntos, en esta relación, juntos. Y verdaderamente creo que esa es una razón por la que Dios nos llama a seguir avanzando en oración. La segunda razón es que está sucediendo mientras estamos haciendo esto. No solamente estamos en relación con Él, pero nos está cambiando. No podemos hacer esto sin ser cambiado. Para ilustrar esto, déjeme decirle la historia de Paul Miller. Si ha leído Una vida de oración, habla en uno de los capítulos acerca de un tiempo cuando él y su esposa, Jill, esperaban a otro hijo. Tenían muchos hijos. Y Jill había orado Salmo 121 específicamente sobre este embarazo. Que el Señor ayudara y que el Señor guardara, que el Señor protegiera. Y en sus palabras, todo salió mal. Las llantas se le cayeron al asunto en el hospital. El doctor le dio demasiado pitocin. Salió del cuarto, no regresó. Y su hija nació azul y no tuvieron ni siquiera un diagnóstico por 19 años más. Y durante este tiempo hubo muchas ocasiones en que su fe se adelgazó, se debilitó. Dios, simplemente oramos a nuestro Padre una oración muy específica sobre tu palabra, que tú guardaras a este bebé, a nosotros en este embarazo, y pareciera que tú hiciste exactamente lo opuesto. ¿Qué es lo que está pasando? No fue hasta años después. Pablo estaba estudiando Salmo 121. Ahí está Paul y Jill Kim en medio. Y Pablo está estudiando Salmo 121. Y de repente tiene el sentido que Dios le está diciendo: he contestado esta oración. Y comienza a echar un vistazo atrás. Y en su imaginación, al punto donde podía ver momentos específicos donde Dios había guardado a Kim y a ellos, dos ejemplos. Un día estaban en una casa y Kim estaba teniendo reacciones a algo en la casa. Su salud está mal. Obvias reacciones. Acaban moviéndose de la casa y es todo parte de un drama constante. Y repentinamente se da cuenta porque se acuerda que poco después de que entraron a la casa, se movieron de la casa, descubrieron que el calentador había sido instalado mal y Dios había usado la sensitividad de Kim a ese tipo de cosas, no solamente para guardarla a ella, sino a toda su familia. Otros ejemplos, habló de su propio corazón, corriendo de Cristo, y como Dios usó a Kim para agarrarlo. Vea cómo resume este. Habíamos pensado que el mal era una hija con incapacidades, pero no estará nada comparado con el peligro de dos padres orgullosos, porque Kim no podía hablar. Jill y yo aprendimos a escuchar. Su inhabilidad nos enseñó a volvernos a ser incapaces también. Kim trajo a Jesús a nuestra vida. Jill y yo no podíamos vivir la vida por nuestra propia cuenta. Necesitábamos a Jesús para poder llegar de un día al otro. Habíamos pedido un pan y en lugar de darnos una piedra, nuestro Padre extendió una mesa de fiesta en el desierto. Gracias, Jesús, por Kim. Ellos oraron una oración. No vieron nada. Si acaso pareciera que era lo opuesto. Pero esa oración, esas promesas, Dios estaba obrando hasta que un día vieron las grandes respuestas a esa oración que jamás pensaron que verían. Pero en el proceso, Dios los transformó. Dios está viviendo en relación con nosotros y transformándonos a su imagen en una manera que el versículo 38, pedid y recibiréis, no haría. No estoy minimizando, pedid y recibiréis. Todavía pedimos esto y de esta manera. Pero hay ocasiones en cada una de nuestras vidas cuando Dios va a decir, confía en mí, mantente alerta, aférrate en quién soy verdaderamente y no te des por vencido. Tal vez el mejor resumen de lo que el Espíritu nos está diciendo en este pasaje es Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Y lo que la acción de gracias hace, la acción de gracias es el energetizante que nos ayuda a continuar siendo firmes en la fe. Si estamos quejándonos y murmurando, si Elías le hubiera dicho a su siervo, ¿qué está haciendo Dios? Yo oré y no hay nubes. Nos vamos a dar por vencidos rápidamente y vamos a caer en el escepticismo. Pero la gratitud, Dios, gracias porque escuchas las oraciones y las contestas. No tengo idea de qué es lo que estás haciendo ahorita, lo que tu poder está haciendo detrás de la senda, qué fuerzas angelicales están trabajando para traer esta respuesta, la abogacía de tu espíritu por tu hijo. Gracias, gracias, Padre. Y voy a seguir viniendo y seguir confiando y estar velando, porque yo sé que lo mejor está por venir. Padre, oramos que tú nos ayudes a crecer en la perseverancia en la oración. Algunos de nosotros nos hemos dado por vencidos y estamos pidiendo que uses este pasaje de la vida de Elías, un hombre débil como nosotros, un hombre quien en sí mismo no podía hacerlo, que se desalentaría, pero tu espíritu era fuerte en él. Y tu espíritu es fuerte en nosotros. Y te pedimos que nos llenes de una visión fresca de tu poder y tu generosidad y tu deseo de vivir en relación con nosotros. Transfórmanos a tu imagen. Gracias, Jesús. Pongámonos de pie juntos. Este primer canto